Plática entre hermanas, nuestro espacio.
Acompáñanos.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Plática entre hermanas. Yo soy Renata.
Y yo soy Daniela.
Y hoy les traemos un programa muy especial porque por primera vez tendremos invitadas.
Y no cualquier invitadas. Les damos la bienvenida a Elisa y Rocío, que son nutriólogas y hoy nos vienen a hablar un poco sobre alimentación saludable. Como habíamos hablado en el programa pasado, no se trata de dejar de comer, pero sí buscar una manera más sana para nuestro cuerpo.
Bueno, entonces, ¿por qué no se presentan, chicas?
Ok, bueno, me presento yo primero. Yo soy Elisa Vázquez, nutrióloga de profesión y de corazón, siempre digo. Tengo 25 años, soy graduada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También soy nutrióloga deportiva certificada y cuento con una técnica en gastronomía porque, vaya, creo que se complementan perfecto. Y pues nada, ¿qué más puedo decir de mí? Amo esta carrera desde que tenía 15 años y me apasiona demasiado lo que hago. Y creo que eso es como todo lo que puedo decir de mí, ¿no? La pasión por la nutrición me identifica mucho.
Perfecto. ¿Y qué tal tú, Rocío?
Yo soy Rocío García, soy nutrióloga clínica, soy licenciada en nutrición clínica, tengo una maestría en nutrición deportiva, tengo una maestría en nutrición clínica y soy egresada de la Universidad del Valle de México, en el posgrado y también en la licenciatura. La verdad es que pues no sé cómo por dónde empezar con mi currículum, pero soy más, bueno, todo el amor por la nutrición deportiva vino después de la nutrición clínica. Yo estuve por mucho tiempo en institutos de salud en la Ciudad de México, en El Salvador Subirán, en el de neurología. Ahorita, pues, en la maestría estuve haciendo prácticas en el CEPAMEX. Ahí estoy cursando una tesis, que es un protocolo de investigación. Entonces, pues, creo que es lo que más puedo decir sobre mi carrera.
Perfecto. La verdad estamos muy felices por estar con ustedes porque creemos que la alimentación se la tenemos que dejar a expertas y qué mejor que ustedes. Y, pues, para empezar con todo esto, que vamos a hablar de alimentación saludable, me gustaría iniciar con una pregunta y es, ¿cómo comenzar una vida saludable desde la parte de la alimentación? No sé qué contestar.
Pues yo creo que tienes que estar muy segura del cambio que quieres darle a tu estilo de vida, a tu alimentación, y desde ahí poner objetivos y metas para que también no haya como este problema de que te empieces a obsesionar porque o no cumples el objetivo o porque quieres ir muy rápido. Entonces creo que por ahí puede empezar esta parte de hacer una conciencia también de los alimentos, de la comida y del estilo de vida, ¿no?
Claro, como dice Rocío, yo creo que primero que nada cambiando el chip, ¿no? Cambiando el chip, la mentalidad, dejar de pensar que lo saludable es aburrido. Y hay que verlo como un estilo de vida, hay que empezar poco a poco, tampoco hay que hacerlo de golpe para que no nos cueste trabajo, entonces hay que empezarlo como un cambio de estilo de vida, el cual podemos disfrutar. Además de disfrutar, pues vamos a tener muchísimos beneficios en nuestro cuerpo, mejorando nuestra salud. Entonces yo creo que lo primordial es eso, cambiar el chip de que lo saludable es aburrido.
Sí, creo que justo eso es muy importante y por eso algunas de nuestras seguidoras y seguidores nos hicieron preguntas a través de nuestra cuenta de Instagram acerca del tema. Entonces, ¿por qué no se las resolvemos juntas? ¿Les parece?
Vale.
Claro.
Perfecto.
Súper, sí.
La primera pregunta que nos hicieron es si es perjudicial no cenar y qué alimentos son buenos para la cena. O sea, si no te quieres recargar mucho ni nada.
Pues, bueno, empezando por la cena, hay que tener en este tiempo de comida proteína, debe haber verdura, tal vez una grasa omega 3, por ejemplo, aguacate o aceite de olivo. La proteína es muy importante, porque a la hora de que nos vamos a dormir, hay una proteólisis. Esto significa que puede perderse el músculo. Como no está en la actividad, entonces necesitamos tener un buen aporte de proteína para que así durante el sueño todas las hormonas se vayan integrando, ¿no? La principal hormona que interviene durante el sueño y durante la noche es la hormona del crecimiento. aunque hay veces que nos dicen como esta parte de, no, terminaste de crecer, ¿no? La hormona del crecimiento durante el sueño se produce, y esto puede hacer también que puedas aumentar tu masa muscular, que puedas desarrollar mejor, más habilidades motrices. Entonces es muy importante que siempre la cena se haga 2 horas antes de dormir y que tenga todos estos grupos de alimentos. Hay veces que se dice que se tiene que evitar la fruta o los cereales o cosas así, pero yo creo que es más importante que se incluyan esos alimentos, no en una cantidad exagerada, a no incluirlos o nada más comer cereal con leche o algo así, porque realmente lo único que le estamos dando a nuestro cuerpo con esos alimentos es azúcar, no le estamos dando un buen aporte de proteína.
Bueno, yo creo que, como dice Rocío, complementando, no creo que haya como alimentos buenos ni malos que debamos de incluir o excluir de la cena, sino que todo es cuestión de balance. Como dice Rocío, hay que incluir todos los grupos de alimentos y no temerle ni satanizar ninguno, porque al final del día lo que cuenta es todo lo que consumiste durante todo tu día. Entonces hay que tener un balance para la salud óptima, ¿no? De que incluir tanto fruta, verdura, proteína, que como dice es súper importante para la regeneración muscular a la hora de dormir, ya que es el tiempo en donde el músculo se regenera, y si tienes objetivos como ganancia muscular es súper importante también, ¿no? Pero yo creo que no hay que ni excluir ni satanizar ningún alimento a la hora de la cena ni en ningún otro tiempo de comida, porque todo es cuestión de balance.
Perfecto, pero entonces ustedes sí están de acuerdo que sí se debe de cenar, o sea, sí debe ser una comida que debemos incluir en nuestra alimentación de base.
Sí, claro, es muy importante. Todos los tiempos de comida, los 3 principales, el desayuno, la comida y la cena, se debe de hacer. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta parte de la lisis del músculo. La lisis del músculo es que se va perdiendo la masa muscular. Entonces sí es muy importante tener la cena. Hay mucha gente que se la salta, ¿no? Y eso puede ser contraproducente también para el metabolismo y para toda la segregación de hormonas y enzimas de nuestro cuerpo.
Sí, sobre todo, bueno, por ejemplo, yo conozco muchas personas que solo cenan como un vaso de leche y un pan o algo así. Y eso, pues,
sí, claro.
Dicen, no me parece tan bueno, ¿no?
Yo creo que la costumbre de los mexicanos es eso, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a hacer este tipo de cenas cuando debería ser todo lo contrario y deberíamos cenar bien con todos los grupos de alimentos para que no haya ese desbalance que está mencionando Rocío. Entonces sí es un tiempo de comida importante, al igual que el desayuno, al igual que la comida. Y pues sí, es parte del día, es parte de una vida saludable, parte de un cambio de hábitos, ir cambiando esas formas de ver los tiempos de comida.
Me parece bien. Bueno, continuando con otra pregunta que nos hicieron, es, sin estar en una dieta, ¿cuáles son los alimentos que debemos evitar comer y cuáles son los que debemos de incluir en nuestra alimentación?
O sea, ¿si están en una dieta?
No, sin estar en una dieta.
Sí, no están. Pues procesados definitivamente.
¿No deben de estar?
No deberían estar. Los alimentos procesados, estés o no estés en una dieta, es un grupo que hay que evitar debido a que tiene pues muchísimos ingredientes que algunos no son ideales para la salud. Entonces, para mí los alimentos procesados no deberían ir.
Sí, yo creo que hay que limitar el consumo, ¿no? Yo en esta parte sí soy un poco flexible, como que sí puedes comer algo que te guste o que estás acostumbrado a comer, pero no de una manera excesiva, sino como tal vez un antojo de vez en cuando, para que esto, o sea, no tengamos como en nuestra mente y en nuestras decisiones que un producto es malo. Así sí es cierto, como dice Eli, que hay muchos saborizantes artificiales, edulcorantes, hay muchas grasas saturadas que provocan una inflamación en las células. Entonces sí es adecuado evitar y limitar algunos alimentos. Lo que yo recomiendo es eso, que si van empezando como una dieta, que no lo eviten del todo, así el 100%, porque eso les va a generar un estrés. Entonces, lo mejor es ir limitándolos, como por ejemplo, si te comías, no sé, las personas que que trabajan en la oficina, que es muy fácil ir a una tiendita y comprarte unas galletas, entonces que vayas mejorando esta parte. Si hay unas galletas de chocolate y hay otras galletas de avena, poder ir cambiando esta parte, ¿no? En las elecciones de los alimentos y en la frecuencia del consumo de los alimentos. Pero sí, sin duda, hay que limitar el consumo de alimentos procesados.
Claro, es como lo que decíamos al principio, que todo es cuestión de balance. Y que un cambio de hábitos a una vida más saludable no se debe hacer de golpe. Como dice Rocío, hay que ir paso a paso, porque cuando quitas las cosas de golpe o cuando tú dices la palabra prohibido o no se debe, el chip de las personas cambia totalmente y hacen que esto se vuelva muy tedioso, que se estresen, y pues el estrés también es un factor que debemos evitar en cuanto al estilo de vida saludable.
Exactamente. Bueno, y justo ustedes que están hablando de pues intentar sustituir estos alimentos procesados, justo una persona nos preguntó que es mucho de comer dulces, paletas, gomitas. Entonces, ¿ustedes qué recomiendan como para que empiece a cambiar ese hábito y empezar a sustituirlo por algo mejor para su cuerpo?
Mira, gracias a la vida. Ahorita ya hay muchísimas alternativas saludables que podrían sustituir perfectamente este tipo de alimentos. Y que ya cada vez están al alcance de las personas, cada vez las encuentras más en el súper, en la farmacia, en la tienda, y está muy padre porque esto hace que poco a poco las personas elijan los alimentos más saludables sin quitarse los gustos y poder cumplir sus antojos. Entonces está muy padre que ahorita ya haya muchísimas opciones, tanto dulces como saladas, y que sean en la mejor versión, o sea, están mejorando sus versiones, y pues yo creo que está muy muy padre. Ya, yo le recomiendo a esta persona que tiene antojos o así, que busque estas opciones saludables, porque le aseguro que va a encontrar muchísimas y que le van a encantar, de hecho, mucho más que las otras opciones.
Pues sí, creo que hay que también ver, obviamente, la frecuencia del consumo. Hay que ir limitándola poco a poco y que esté consciente si ese antojo viene con una emoción, ¿no? Si está triste o si está ansioso, tiene que empezar a buscar esta parte de saber por qué lo está comiendo. Si es un antojo, pues bueno, que se lo coma, no pasa nada, ¿no? Pero si ya lo está haciendo de una manera más habitual y no se está dando cuenta por qué lo está comiendo, porque a todos nos pasa esta parte de que estamos estresados o por un examen o por el trabajo o por algo, y siempre estamos comiendo, y hasta que no nos damos cuenta de que estamos comiendo, como que se nos va la onda. Entonces tiene que haber esta conciencia de que si es un antojo o lo está relacionando a algo más, y de ahí partir con una recomendación, ¿no? Como por ejemplo lo que dijo Eli, que buscar más alternativas, que hay algunas que son muy ricas, hay algunas más nutritivas, con más nutrimentos, y creo que por ahí es esa recomendación.
Creo que es un gran consejo, porque en realidad yo también soy mucho de comer golosinas y así, y me han salvado.
Y más en esta cuarentena que te la pasas de ociosa, y pues justo lo que quieres para calmar esa ansiedad es comer, 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 comer.
Sí, exacto. Oye, ahorita sí. La cuarentena está cañón.
Yo creo que eso es importante, ¿no? Como la parte de saber qué es lo que estás comiendo, relacionar y ser consciente de por qué te lo estás comiendo, porque también luego por ahí pueden empezar como los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como de qué tiene este producto, qué no tiene, este me conviene, o empiezan a querer sumar las calorías, sí. O toda esta parte. Entonces yo creo que es mejor así. Si es un antojo, puedes comértelo un día, ¿no? Pero ya si eso es un hábito, ya hay que descifrar más allá de esa ansiedad, ¿no? Hay que checar bien la esfera de qué es lo que está provocando que coma de más.
Por ejemplo, yo en mi caso también soy bien de comer papitas y todo eso, y lo que hace mi mamá es tener fruta, y entonces mejor en vez de comerme una bolsa de papas, me como unas jícamas con limón y chile. O sea que pueden calmar como mi ansiedad en el momento, pero no es lo mismo.
Sí, no, o sea, ajá, como dices, ¿no? Hay veces que pues no es lo mismo una bolsa de papas que unas jícamas, que aunque ya haces conciencia de que te van a nutrir mejor, pues te las comes, porque ya sabes cuándo viene la ansiedad y eso está súper padre.
Exacto, comer consciente, o sea, disfrutar el momento y no sentir culpa después, porque ¿por qué vamos a sentir culpa por estar cumpliendo un antojo que tenemos? Como dice Rocío, hay que identificar de dónde viene ese antojo y por qué viene ese antojo. Entonces, cada persona es totalmente diferente, entonces son cosas que no se pueden generalizar, pero sí son consejos que pueden tomar cualquier persona, ¿no?
Sí, justo, sí, como dicen, saber con qué emoción viene y así darnos cuenta si es ansiedad o si es un antojo. Y, por ejemplo, ahorita que estamos mucho en cuarentena, se puso muy de moda escuchar en las redes sociales el ayuno intermitente y yo quisiera saber, bueno, también el público quiere saber, ¿qué opinan del ayuno intermitente? Si es bueno, no es bueno, si funciona o no funciona.
Pues mira, el ayuno intermitente es una estrategia más para lograr una pérdida de peso o lograr una pérdida de grasa corporal. Sin embargo, es algo que no es sostenible a largo tiempo. También es un tipo de dieta que no es para todas las personas. Entonces, corremos el riesgo de hacerlo por hacerlo y no hacerlo con alguien que vaya contigo de la mano, por ejemplo, un profesional, un nutriólogo, que te guíe por el buen camino del ayuno intermitente, porque también hay muchísimos ayunos intermitentes, no nada más es dejo de comer hasta cierta hora y ya, sino que también hay que tener una estrategia de, ok, ¿cuál va a ser tu última cena? ¿Qué alimentos van a ser tu última cena? ¿Con qué alimentos vas a romper ese ayuno? Es toda una estrategia este ayuno intermitente. Entonces, para mí es eso, una estrategia, un tipo de dieta para lograr objetivos, pero que no es para todos.
Sí, yo creo que, bueno, igual, ¿no? Es una estrategia para la pérdida de peso. Ahorita está muy de moda en deportistas, por ejemplo, en alto rendimiento, ¿no? Que hacen los ayunos intermitentes de 12 a 16 horas, donde nada más pueden comer durante 8 horas al día. Pero como dice Eli, todo esto va de la mano con un especialista. ¿Por qué? Porque en esas 8 horas que tú vas a comer, los alimentos, tiene que tener todo el requerimiento calórico en proteína, en lípidos y en hidratos de carbono. Por lo mismo que hablábamos con esta parte de si era recomendable cenar. Porque si no tenemos todos los nutrimentos, lo que va a pasar es que vamos a perder masa magra, que es agua, puede ser músculo, tal vez minerales. Entonces sí es importante que vayas de la mano con un especialista que te diga, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿A qué hora vas a comer? Tu requerimiento energético, tu requerimiento en agua, porque hay veces que nada más hablamos de las calorías, ¿no? O de no
Exacto.
comer o sí comer. Pero ¿qué pasa con el agua? O sea, realmente no hay una educación nutricional más allá que de las calorías. Entonces, sí es importante esta parte. Y que vayas con un nutriólogo, ¿no? Hay muchos influencers que no saben del tema y que lo promueven así como de, ay, pues el ayuno intermitente es lo máximo, pero también esto puede generar un trastorno de la conducta alimentaria. Puede ser anorexia, puede ser bulimia. Entonces sí hay que tener sumamente cuidado con esta parte. Pero sin duda creo que es una buena estrategia siempre y cuando se vaya de la mano con un especialista.
Claro, o sea, para nada hacerle caso al influencer que le funcionó el ayuno intermitente porque, pues, ok, le funcionó, pero ¿por qué le funcionó? Tú no sabes si él también detrás tiene un equipo que le ayuda, que lo apoya. Entonces, no porque a él le haya funcionado, quiere decir que a ti también. Todos somos personas diferentes y cada uno tenemos tanto objetivos como estrategias que podemos hacer de manera diferente. Entonces hay que tener muy claro eso, que esto de la nutrición y las dietas no es la misma para mí, por ejemplo, que para Rocío. Tanto ella como yo somos personas diferentes que ocupamos cosas diferentes. Entonces no hay que hacer este tipo de dietas sin el apoyo de un profesional. porque podemos caer en deficiencias y pues sale peor.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con él.
Justo, dejar de comer yo creo que es tomar un riesgo que uno no sabe cómo puede terminar, si bien o mal.
Exactamente.
Y bueno, siguiendo con las preguntas del público, nos preguntaron que si la proteína en polvo, como la del gym, o sea, bueno, la que te dan como para subir o aumentar masa muscular, es buena y cuáles son los requerimientos que tiene que tener una persona para tomar proteína.
Bueno, mira, la proteína en polvo yo solamente la recomiendo si tú en tu día no cumples con tu requerimiento diario de proteína. Hay, por ejemplo, en deportistas que necesitan una cantidad más elevada de proteína o de calorías en el día y sus tiempos no lo permiten. En esos casos sí podemos apoyarnos de este tipo de suplementos, pero si tú con la alimentación cumples con tu requerimiento diario de proteína, no tendríamos por qué suplementarla. Aquí es cuando entra otra vez, todo depende de cada persona, de sus tiempos, de sus actividades, y de todo esto que engloba la nutrición. Entonces, en mi opinión, la proteína en polvo solamente es necesaria cuando no se cumple el requerimiento. Y para decirte un requerimiento, pues igual todos requerimos de gramos de proteína diferentes.
Sí, estoy de acuerdo con Eli. O sea, yo sí manejo proteína en polvo, pero igual, ¿no? En deportistas, en pacientes, por ejemplo, que tienen una desnutrición proteica muy importante, es importante, ¿no? Como que tener esta parte de la proteína en polvo. No es mala, siempre y cuando no se haga una exageración en la ingesta, ¿no? Más o menos estamos hablando que para un deportista se utilizan 2 gramos por kilo de peso, ¿no? Pero sí es importante como saber de qué, ¿no? Y no todo de proteína en polvo, porque también cuenta la proteína de las verduras, de los cereales, de los alimentos de origen animal, o sea, todo eso. Aparte de que esa proteína, ese requerimiento proteico, se tiene que calcular por el peso ideal del paciente. Hay unos que pueden pesar, no sé, ¿no? Yo que manejo pacientes o atletas de 80 kilos, no les vas a dar 2 gramos por 80 kilos, ¿no? Sería muchísima proteína. Y entonces esto lo que va a hacer es que va a recargar el riñón y pues no es favorable. Entonces hay que ver tú, o sea, tú como especialista valoras cuántos gramos se le va a dar a cada paciente.
Así
porque es. Como una recomendación así que yo te diga, ay, pues más o menos 30 gramos, pues la verdad es que no.
Te estaríamos la recomiendo. Mintiendo.
Exactamente. Entonces, la recomendación que yo doy es que si van a comprar proteína, vayan con un nutriólogo, porque también en el etiquetado nutrimental de las proteínas viene cuántos scoops te tienes que tomar. Y pues realmente hay veces que no necesitas tanto. Si tú te suplementas de más, lo que va a hacer es que tu cuerpo primero la va a echar por la orina, o sea, eso es importante, ¿no? O sea, lo que va a absorber, va a absorber. Lo que no va a absorber, lo va a echar por la orina. Y esto puede ser un problema grave a nivel renal, porque entonces tu cuerpo tu riñón no está procesando bien la proteína. Entonces sí es importante que acudan con un especialista, porque a mí en el Instagram también me pasan mucho así de ¿y cuánta proteína voy a tomar? Y pues digo, pues es que no sé tus antecedentes, primero, ¿qué tal que tiene esta parte de una enfermedad renal, sus abuelos, sus papás, o la otra, que estén comiendo de más proteína animal? Entonces, hay muchos estudios científicos en donde dice que si tú comes tu requerimiento en alimentos de origen animal, no tienes por qué suplementar.
Exacto.
No hay por qué suplementarlo. Entonces, nada más hay que cuidar ese gramaje que te da tu nutriólogo para que tú puedas aumentar porque la proteína es para aumento muscular y para recuperación muscular. Entonces, hay que ver los objetivos y toda esa onda, pero por ahí va.
Sí, o sea, es que la nutrición engloba muchísimo, o sea, la nutrición es súper individual, no podemos comparar ni preguntar, porque también a mi Instagram llevan preguntas de, oye, ¿cuántas calorías? O ¿cuánto de proteína? O ¿cuánto de carbohidratos? Y yo me quedo de que, oye, pues es que no conozco toda tu historial clínico, no puedo decirte nada más un número al aire, porque son cosas muy específicas, y eso es lo que a veces la gente no entiende, y cae en este tipo de excesos. Entonces, pues sí, como dice Rocío, y yo también así lo hago, solamente cuando es necesario suplementar con proteína, lo hago, mientras cuando tú cumplas con tu requerimiento con la alimentación, como dice, con el alimento de origen animal, con las leguminosas, con las verduras, está perfecto y no necesitas proteína en polvo extra, ¿sí? O sea, si tú cumples, pues no, ya es un gasto innecesario. A veces les digo, ¿qué prefieres? ¿Comerte un pescado, una pieza de pollo o tomarte un licuado? Ya es cuando, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres tú? ¿Tomarte algo o sentir el alimento, sentir el sabor, hacer la digestión desde la boca? ¿Qué es lo que tú prefieres? Y ya es cuando ellos entran en razón y no, pues sí es cierto. Ya cuando muchos sí se aferran de, es que yo quiero tomar proteína porque si no, no voy a aumentar mi masa muscular. Bueno, pues ahí ya nosotros, pues el paciente a fin de cuentas también tenemos que darle por su lado para que pueda apegarse un poco más al plan de alimentación, y es cuando ya hacemos nosotros estrategias, cálculos y acomodamos esa proteína en las dosis necesarias.
Exactamente.
Oigan, chicas, y hablando de proteína, yo conozco compañeras que son veganas y ellas utilizan la proteína en polvo vegana, o sea, porque yo la he visto en las farmacias que existe proteína para vegana, como para sustituir esas proteínas. ¿Eso es bueno o igualmente es malo? O sea,
pues es bueno porque no están teniendo toda la parte proteica. Hay que recordar que de hecho las proteínas veganas están hechas de chícharo, de frijol, o sea, toda esta parte, ¿no? Estos alimentos, aunque dicen que tienen más proteína, ¿no? Dicen que 100 gramos son igual o equivalente a lo mismo de proteína que un bistec, ¿no? Pero hay que recordar que esos suplementos o que esos alimentos no tienen aminoácidos esenciales que sí tiene la carne. Entonces, es importante que sea si la van a consumir y si están haciendo ejercicio o tienen esta parte de la actividad física, es importante consumir una proteína vegetal que tenga diferentes proteínas vegetales. Así por es. Ejemplo, chícharo, almendra, soya, para que los aminoácidos se complementen, porque no todos los alimentos tienen los mismos minerales ni los mismos aminoácidos. Entonces, a la hora de hacer la mezcla, lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo entre en más aminoácidos. Sí la recomiendo en personas veganas y vegetarianas, pero haciendo este énfasis, ¿no? Que y desmentir toda esta parte de que 100 gramos de lenteja tienen lo mismo que un bistec, pues la verdad es que no tiene los mismos aminoácidos, no tiene las mismas vitaminas, que por ejemplo, la carne roja tiene vitaminas del complejo B, la vitamina B12 no la encuentras en los chícharos, ¿no? Entonces sí es importante hacer esta suplementación de la proteína, obviamente con los requerimientos, pero también hay que hacer el ajuste en los minerales, ¿no? Si te quedas muy bajo en vitamina B12, en la parte de la niacina, cobalamina, toda esta onda, y el hierro. Es muy importante porque hay veces que se nos olvida también el hierro. Entonces, a la hora de que no hay carne roja, no hay hierro. Hay que suplementar más allá de la proteína.
Así es. O sea, llevar este estilo de vida, ya sea vegano o vegetariano, también tiene que ser de la mano con un profesional para no caer en deficiencias. Como dice Rocío, podemos tener deficiencias de hierro, de algunos minerales, y esto también, pues obviamente va a afectar a nuestra salud. No nada más es dejo de comer carne y ya soy vegano, ya soy vegetariano. necesitas tener una estrategia y llevarla de la mano con un profesional para que no afectes tu salud. Sí se puede llevar un estilo de vida así de la manera correcta, pero siempre tenemos que ir, o sea, monitorear, ver qué deficiencias va teniendo, qué necesita, qué no necesita, qué le agregamos, qué le quitamos, y sobre todo ver la calidad, como decíamos, de esta proteína que vayan a consumir o que vayan a suplementar, porque también a veces hay de proteínas a proteínas, ¿no? Entonces la calidad también es muy importante.
Vale, me parece muy bien todo lo que han dicho, porque sí es importante tener a un experto como ustedes que nos dirija y nos lleve de la mano para tener una buena alimentación, ya sea vegana, vegetariana y todo, o una alimentación normal, ¿no? Y continuando con las preguntas, nos preguntaron, si desayuno todos los días nuez, almendra y arándano con avena, ¿es benéfico para ganar masa muscular?
Pues no.
No. Son esas preguntas capciosas que a veces también hacen en el Instagram de si desayuno todos los días avena con manzana, ¿es malo? Y pues no, o sea, no hay malo ni bueno. Y no sabes ni qué responder cuando hacen ese tipo de preguntas, la verdad.
Sí, no. La verdad es que hay muchas deficiencias en educación nutricional, ¿saben?
Sí, bastante.
O sea, a mí en la carrera me decían, es que estudiaste una carrera donde todos saben, y yo así como, ¿de qué? Ay,
perdón. Díganme,
avísenme. Sí, exacto. Y yo decía, no, o sea, es que para saber toda esta parte, pues sí te tienes que chutar un buen de cosas, ¿no? O sea, desde la parte bioquímica, o sea, es como... No, desde los alimentos, ¿no? Porque hay la bioquímica del ser humano y también hay una bioquímica o la interacción de los alimentos, exacto. Ahora, primero, para aumentar masa muscular, tú necesitas saber cuál es tu ejercicio. ¿Cuánto tiempo estás descansando entre cada serie? Tienes que hidratarte bien. Tienes que saber cuántos gramos de hidratos de carbono necesitas para la hora o para las 2 horas de ejercicio, porque es muy importante también la parte del glucógeno. Hay veces que, nosotros pensamos que pues hacemos masa muscular nada más comiendo proteína, pero realmente no. Lo que nos hace la masa muscular son los hidratos de carbono. Cuando nosotros hacemos ejercicio, las fibras musculares se rompen. Esto quiere decir que hay huecos en el músculo. Cuando nosotros hacemos una adecuada recuperación con los aminoácidos, con la proteína, con los hidratos de carbono, los hidratos de carbono es como el cemento de la proteína para el músculo. Ajá.
Entonces, mano.
Exactamente, sí, sí. O sea, no hay que negarle la parte de los hidratos de carbono. Yo siempre pienso como esta famosa influencer que dice que nada de hidratos de carbono. Y yo digo, pues entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo hace sus músculos? O sea, explícame, ¿no? Porque si no hay hidratos de carbono, está en chino que hagas masa muscular. O sea, sí. En serio, ¿no? Entonces, si hace ejercicio en la mañana, esta persona que preguntó, puede hacerse, o sea, la parte de un licuado que tiene la proteína necesaria, se puede echar su avena, le puede echar las almendras, pero tiene que tener, ahí sí yo metería, por ejemplo, una proteína en polvo, o si no, un vasito de leche, ¿no? Un poquito de chocolate en polvo y un sándwich. Y ahí sí puede aumentar su masa muscular. Pero todo esto se tiene que hacer y se tiene que calcular con todo esto que dije anteriormente, ¿no? El tiempo de ejercicio, las series, los descansos, toda esta onda. Porque si no, pues sí, o sea, no sé cómo vaya la pregunta, pero pues si yo me despierto a las 7 de la mañana y nada más me echo mi avena con la leche y las nueces y no hago actividad física, pues no, o sea, no voy a aumentar masa muscular.
Exacto, es que mucha gente piensa que para aumentar masa muscular simplemente es como proteína, pero no están viendo todo lo que hay detrás, como es qué tipo de actividad estás haciendo, cómo es tu alimentación durante todo el día, cuántas horas estás durmiendo, cuánto, o sea, te estás hidratando de la manera correcta. El estrés para la ganancia muscular es súper importante. Entonces, son pilares para aumentar masa muscular, que no nada más es como proteína y ya. Es todo un mundo para poder obtener o para poder lograr ese objetivo de la ganancia muscular, que a veces no le tomamos importancia, por ejemplo, al descanso, a dormir correctamente. Exacto. No le tomamos importancia y, oye, pues no vas a poder tener resultados buenos o los resultados que esperas si no estás cumpliendo uno de esos pilares, que es el descanso. ¿Por qué? Porque como se comentó anteriormente, en la noche es cuando existe la regeneración del muscular. Entonces, si tú no estás durmiendo o estás durmiendo en pausas o no estás descansando correctamente, eso también te afecta y ya esa ganancia muscular va a ir, ¿cómo podría decirlo? Se va a ir retrasando y no la vas a lograr como tú quisieras, ¿no? Entonces, son varios factores que van a influir en la ganancia muscular. No nada más un tiempo de comida, no nada más un tipo de ejercicio. Son muchísimas cosas, son varias cosas que influyen.
Ah, ok. Entonces, bueno, ahorita que mencionaron acerca de la leche, un seguidor nos preguntó acerca del consumo de los lácteos. Entonces, queremos saber si los lácteos son buenos o si solo es grasa o si el consumo excesivo es malo o no.
Porque ya ven que hay muchos mitos de que la leche de vaca no es realmente tan buena como se dice, sino que es pura grasa. Entonces, a eso va un poco más la pregunta.
Realmente la leche de vaca no es mala, ¿no? Cuando se consume en la porción adecuada. Es cierto que la leche entera tiene mucha grasa. Hay un estudio, perdón que hable de tantos estudios, ¿verdad? Pero
la nutrición es ciencia, está perfecto.
Exacto, es ciencia. Hay muchos estudios científicos que dicen que un contenido elevado en la leche de grasa puede tender a hacer cáncer en los hombres, ¿no? Entonces, hay que limitar, o sea, este fue un estudio de muchísima gente que primero se encontró el efecto, ¿no? Primero el cáncer y descubrieron que lo producía era la leche, ¿no? O los lácteos muy cargados en grasa. Entonces, sí es importante que a la hora de consumir la leche o de elegir una leche, sea una leche light, puede ser deslactosada, puede no ser deslactosada, pero sí tiene que ser descremada. Y al día, más o menos, depende como igual lo que hemos dicho durante todo el episodio, pero depende también de cuántas calorías necesitas. Por lo general, a mí me gusta meter la leche en yogur.
Ajá.
Y en leche pues, bebible. Y que sea nada más una taza, que son 240 mililitros de leche, que me va a aportar calcio, me va a aportar proteína, me va a aportar pues aminoácidos, que son buenos, pero siempre y cuando no sea un consumo, porque yo en mi experiencia con mis pacientes, hay muchos pacientes que me dicen, es que yo me tomo 3 vasos de leche, y digo, no, pues así te vas a inflamar, ¿no? Porque pues aunque esté muy descremada y todo, vas a tener el mismo contenido de grasa de un vaso. Entonces sí es importante que vayan espaciando y que vayan mejorando esta parte del hábito. Hace unos días fui por un helado de esos que le pones de lo que tú quieras, ¿no? Y me quedé pensando, como diciendo, o sea, la educación debe de, o sea, también la parte de qué es lo que comes, o sea, tu conciencia, de decir, bueno, tengo todo esto para echarle a mi helado, pero también puedo decidir no echarle todo, ¿no? Es lo mismo, o sea, con cada alimento. Yo sí recomiendo la leche de vaca, light, y con un consumo máximo de 2 vasos al día, no más.
Sí, yo creo que ya Rocío dijo todo respecto a la leche, estoy totalmente de acuerdo. Yo también a mis pacientes les pongo una porción, ya sea en leche bebible o en yogur griego. Utilizo mucho el yogur griego, me apoyo bastante, porque pues es que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, todo es
todo es cuestión de la cantidad y calidad de ellos. Entonces, pues sí, no podemos, como decía la pregunta, ¿es bueno o malo tomarla? Pues no te podríamos decir bueno o malo, sino que cómo la tomas, en qué cantidad, y también si tú la toleras, si tu cuerpo la recibe bien, adelante, ¿no?
Y ya para terminar esta parte de las preguntas que nos hizo el público, nos pusieron, ¿qué alimentos recomiendan para tener un mejor cuidado de la piel y el cabello?
Pues los omegas. El omega 3 es muy importante. Uh-huh. Hay muchas veces que piensan que la biotina, y yo veo biotina y biotina, y digo, ay, les va a dar acné. Por favor, no lo hagan, ¿no? O sea, hay muchas pieles, hay que ver también la parte de la piel, ¿no? Tu tipo de piel, o sea, toda esta onda. Pero yo lo que les recomiendo para la piel y para el cabello, me dijiste, ¿verdad? Ajá. Eso, los omegas, los ácidos grasos esenciales de omega 3, tienen que estar en la dieta. Hay que evitar o hay que promover que el omega 3 que te estés tomando, que sea un omega 3, nada más con omega 3, que no tenga omega 6, que no tenga omega 9, solo omega 3. Si te vas a suplementar, pues que sean 2 gramos al día, que es la recomendación, pero vuelvo a repetir, todo hay que ir con un especialista para que te lo dé, porque si no, también cuando hay un aporte de omega 3 hacia lo loco, pues lo que va a pasar es que no se va a absorber o tal vez ni lo necesitas y necesitas otra vitamina, ¿no? Por ejemplo, vitamina A, puede ser en la parte también del magnesio, la proteína es muy importante, el cabello es proteína. Uh-huh. Esto de eres lo que comes, yo siempre les digo, ¿sí? ¿No? Eres lo que comes, así que come bien, ¿no?
Yo
come
creo que
todo en los alimentos.
Ajá, yo creo que el mejor consejo para tener una piel bonita y un cabello brillante es la alimentación balanceada. Fruta, exacto, verdura, proteína, carbohidratos. Cuando tú comes de una manera correcta, notas cambios favorables muy rápido. Hay quienes dicen, no sé, se someten a un plan de alimentación y pues en estos planes siempre es una alimentación completa y balanceada y ven cambios en su piel, en sus uñas, en su cabello, en su cara, muy rápidos, y es como que, oye, ¿qué estoy haciendo? Pues nada, simplemente estás comiendo bien, estás comiendo, exacto, balanceado, sí, estás comiendo balanceado, estás agregando verdura, estás agregando fruta, estás agregando de todos los grupos de alimentos, y eso tu cuerpo lo agradece y te lo paga de la mejor manera, que es teniendo una piel bonita y un cabello brilloso.
Exactamente.
Oigan, chicas, ¿pero no pueden traducirnos un poquito qué alimentos tienen omega? Porque, bueno, la verdad es que yo no tengo ni idea. No sé si nuestros radioescuchas sepan.
El omega 3 lo puedes encontrar en la piel del pescado. Si te comes el pescado sin piel, no te estás comiendo omega 3. Entonces, tiene que ser, si va a ser salmón, tiene que traer piel. Si va a ser un tilapia, tiene que traer piel. ¿Dónde más puedes consumir o conseguir el omega? En las nueces, en almendras, las almendras, en los cacahuates, frutos en el secos, aceite de olivo, exacto. En la parte de, hay un antioxidante que luego echamos a perder, bueno, no a perder, sino lo dejamos de lado, pero la semilla de la uva tiene muchos antioxidantes, tiene muchos ácidos grasos. Entonces es importante que nos comamos la semilla de la uva y pues nada, bueno, no sé si Eli tenga más datos sobre el omega 3, pero yo creo que en esos alimentos.
Uh-huh. En los alimentos, uh-huh, lo puedes encontrar. Sí es importante también en esta parte sí me importa mucho la suplementación del omega 3 de una buena calidad, porque es un suplemento que todos deberíamos de consumir para, pues, es importante para muchas funciones del cuerpo y no siempre lo tomamos en cuenta, no siempre le damos la importancia que debería, entonces sí es importante obviamente también ir con un especialista para que te diga la dosis adecuada, pero el omega 3 sí es uno de los suplementos que yo recomiendo a personas sanas, no sanas, y a cualquier, pues sí, a cualquier estilo de vida que tú te quieras apegar, el omega 3 es muy importante incluirlo en la dieta.
Ay, se me estaba olvidando un superalimento, el aguacate.
Ay, sí.
Pero bueno, bueno, omega 3.
El más rico y se nos olvida.
Sí, se nos olvida.
Es que a veces los más básicos son los que no tenemos en cuenta que contienen estos sí. nutrientes maravillosos. Y que simplemente los consumimos porque sí, porque nos gusta y no estamos conscientes de que nos están aportando muchísimas cosas buenas.
Exacto. Fíjate que algo a mí que me pasaba mucho antes de bueno, yo estaba a dieta y cuando empecé la carrera. Y antes yo decía, ay, pues tengo que comer verdura. O sea, me hacía tedioso comer esta parte. A mí no me gusta el aguacate en lo personal, pero no me gusta, pero me lo como, ¿saben? O sea, es como que me tengo que comer mi aguacate, ¿no? Como que no me gusta, pero lo disfruto porque me está nutriendo, ¿no? Exacto. Ya le pongo... Si no me lo como a cucharadas, me lo echo en un taquito o en una tostada, le pongo un poquito de limón. Hago mi comida no pensando en que no me gusta, sino en todos los beneficios que va a tener. Y sí, yo sé que soy la peor nutrióloga. No me gusta el aguacate, pero realmente lo disfruto así, ¿no? O sea, es como de, ay, se me está olvidando el aguacate. Claro, o sea, ya es algo que... Lo haces por inercia y lo haces porque eres consciente de todos los beneficios que trae el aguacate.
Claro, porque tú lo sabes, o sea, tú estudiaste y tú sabes que el aguacate
Exactamente.
Es bueno.
Exactamente.
Y tú dices, okay, pues a lo mejor no me gusta tanto, pero me lo voy a comer porque sé que mi cuerpo le va a hacer bien. Pero hay otras sí. personas que no lo saben, entonces pues también esa parte de la educación y de transmitirles este tipo de datos es muy padre, muy importante.
Sí, es súper importante porque yo también tengo muchos pacientes que llegan y es como de, ¿qué comes, no? O sea, ¿qué te gusta comer? Y ya estás haciendo el plan y te dicen, eso no me gusta. Y yo así como de, ¿cómo que no? Ay, que no te gusta. No te gusta porque, ¿no? Porque no te gusta el sabor, porque tuviste una mala experiencia con el alimento. O sea, y hay que, como los niños chiquitos, ¿no? Se les da de probaditas hasta que dicen, no está tan mal, ¿no? Ajá. Pero hay que hacer una reeducación nutricional ahora sí que a nuestro cerebro. Hay que nutrirnos de la parte teórica de qué es un alimento, para qué sirve, cómo sirve, qué nos va a aportar. Y la otra parte es que ya teniendo esa teoría y ya teniendo las bases de qué, por qué me están dejando estos alimentos, ya tú vas a empezar a ser consciente de qué vas a comer, ¿no?
Exacto. Ya cuando educamos, yo creo que el principal objetivo de un nutriólogo es educar. Ya cuando Exacto. educamos nos sentimos tan orgullosos cuando los pacientes por sí solos hacen sus decisiones y las hacen inteligentemente pensando en su salud. Se siente tan bonito, se siente tan padre ver cómo estás influyendo en este cambio de estilo de vida. Y pues por eso a mí me encanta la nutrición, suena muy cursi tal vez, pero
sí.
esa parte es muy padre ver cómo las personas van cambiando ese chip, van eligiendo mejor, van aprendiendo a comer mejor, a disfrutar este estilo de vida y que yo creo que es como de las mejores satisfacciones que se pueden tener, ver cómo tus pacientes caminan solitos.
Sí.
Sí,
exacto, ya cuando yo soy muy de, a ver, ya aquí está tu lista, mándame tu menú, ¿no? Ármalo. Y ya cuando me mandan sus menús, digo, ay, Dios mío, ¿no? Porque lo hacen sí. tan bien, o sea, realmente estoy como muy impresionada, ¿no? O sea, la vez pasada me mandaron un menú y yo dije, wow, o sea, realmente qué padre que estés enseñando tu profesión, ¿no? Hay veces que no sé, pero hay muchos nutriólogos que nada más te dan una lista o un menú semanal y ármatela como sí. quieras, ¿no? Y no te dan una educación nutricional, no te están dando para qué te dan el aguacate, para qué te dan la jícama, para qué te dan la proteína. Es más, yo que, o sea, en la parte de los altos rendimientos, es como de vas a tomar gomitas, ¿no? Y se me queda viendo así como de gomitas, y es como de sí, o sea, no te va a pasar nada, ¿no? Y les haces esta parte de que no es malo comerte unas gomitas en el entrenamiento, o las bebidas energéticas, ¿no? Que son como, por ejemplo, la cafeína, toda esta parte del, de, pues sí, de las cafeínas. Pues como que dicen, ¿en serio me vas a mandar un Red Bull? Y es como, pues, sí. O sea, no te va a pasar nada. Obviamente hay que checar bien, como siempre les digo, ¿no? La parte del entrenamiento, a qué te dedicas y todo esto, ¿no? A qué te dedicas en la parte de este del deporte que practiques. Pero sabiendo todo esto y enseñarles a los pacientes y que los pacientes te respondan, es como la escuela, ¿no? O sea, es como que el examen, ya cuando te vas a graduar y dices, ya estás listo, ¿no? Ya esta parte del rebote o de esas cosas que luego dicen que pasan por la dieta, eso del rebote pasa porque no hay una educación nutricional, ajá, no te enseñan a elegir los alimentos.
No es una dieta sostenible.
Entonces, exacto, entonces tiene que ser un nutricional primero para que esos objetivos vayan mejorando, ¿no? Entonces sí es importante.
Y como dicen ustedes, pues sobre todo es como aprender a comer, ¿no? Y como dijeron durante todo este tiempo, que no, por ejemplo, saber si tenemos ansiedad, qué alimentos comemos. Y sobre todo que muchas veces he escuchado de si quiero comerme algo y tengo antojo de algo y te sientes culpable, pues no te sientas culpable, ¿no? Es un antojo y no te va a pasar nada por algo, ¿no?
Exacto, la culpa es lo peor que podemos sentir.
Que la culpa sí hay que dejarla de lado, ¿no? Yo por eso soy como muy flexible en las partes de mis consultas, porque, o sea, si no te comes la pizza, entonces, ¿qué? Si no aprendes a comerte la pizza, ¿qué vas a comer, no? O sea, en la parte de que no todos están a dieta, no todos saben qué comer, qué no, solo tú sabes que sí y cómo comértelo, en qué cantidad. Entonces, esta parte de la culpa sí es importante dejarla atrás, no hacer dietas muy restrictivas. Yo estoy certificada en dieta cetogénica y la dieta cetogénica la aplico, pero en personas que realmente necesitan como un punch, ¿no? Como un extra. Pero lo mejor es tener una dieta adecuada, aprender a comer, aprender de los alimentos, saber cómo te sientes. O sea, todo esto viene, ¿no?
Sí, así es.
Sí, y continuando, me gustaría aprovechar porque creemos que es bueno este momento para deshacer o resolver algunos mitos que existen sobre los alimentos, porque pues ya sabemos que existen un montón, ¿no? Entonces me gustaría empezar sobre la chía, que es muy famosa por ser un superalimento, pero que he escuchado mucho que dicen que comerla en exceso es malo porque se te puede, como se infla, se te puede hacer un tapón en el intestino. Entonces, no sé si sea eso cierto o qué me pueden decir de eso.
Sí, es correcto. Mira, todo en exceso es malo, todo. Todo en exceso es malo y la chía, así como es un superalimento, también hay que consumirlo en cantidades adecuadas porque un exceso de puede provocar inflamación, distensión abdominal, entre varias otras cosas. Entonces, pues sí, todo en exceso es malo.
Entonces, ¿cuál sería como la cantidad adecuada?
Sí, estoy de acuerdo con él. Pues realmente yo la aplico como en el agua, ¿no? O sea, como que un agua de limón con una cucharadita de chía, pero acuérdense que todas las semillas se tienen que activar por la fibra que traen. Entonces, chía es un alimento que es un fruto seco, se podría decir así. No tiene un alto contenido calórico, pero sí es importante la cantidad de fibra que trae. ¿Cómo activamos la chía? Se tiene que dejar reposar en agua para que esa babita que le queda es la fibra que nos va a entrar a nuestro cuerpo. Y por lo general yo recomiendo que no sea diario, porque hay que variar los alimentos en la dieta, y que sea 2 cucharadas ya activada.
Okay. Así es. Es como, oiga, la porción.
Exacto. Ok, y bueno, otro mito que nosotros tenemos, bueno, que conocemos, es lo del tehuacán. O sea, mucha gente, por no tomar refresco, pero como les guste sentir gaseoso, toman tehuacán, pero hemos escuchado que el tehuacán, bueno, o sea, en exceso, o no sé si normal, te genera piedras también en los riñones. ¿Eso es cierto o no?
Súper cierto. Sí, hay que limitarlo, o sea, no porque no tenga azúcar quiere decir que es bueno, ¿no? obviamente un aumento en el consumo de sodio y de, pues, sí, de estas aguas gasificadas, lo que va a hacer es que haya litiasis renal, que son piedras en los riñones, o alguna infección ahí renal. Es importante limitar el consumo. Por ejemplo, en la dieta cetogénica, el agua mineral va de cajón, pero porque no estás comiendo todos los nutrientes que tienes. Entonces, sí es importante suplementar. Ahí sí creo que voy a llamar esto como suplementación, pero ahí sí va de cajón el agua mineral. ¿Por qué? Porque no estás teniendo todos los minerales que hay, que tienen los alimentos. Pero si tú tienes una vida o un estilo de vida o una dieta normal, yo creo que sí hay que limitarlo, porque lo mismo que te da con la coca, nada más que la coca te da diabetes e insuficiencia renal, ¿no? Y agua mineral nada más te da litiasis renal, pero pues no, o sea, yo creo que sí, no está prohibido, pero sí hay que limitarlo, y pues es preferible tomar tisanas, pueden tomar agua de sabor que no tenga mucho contenido en azúcar, que se modere el contenido de azúcar, o sea, y nada más.
Es una buena opción alternativa para las personas que son adictas al refresco. Podemos ir como, vaya, cambiando para que vayan dejando poco a poco ese refresco que a fin de cuentas pues, nos va a perjudicar, y se puede usar como una alternativa para consumirla ocasionalmente, moderando su consumo, como dice Rocío, para no tampoco hacernos adictos a ella y que también nos pueda afectar en la salud en un futuro. Todo es cuestión de moderación, de balance, y pues sí, es como todo. Como lo que hemos dicho durante todo el podcast, ¿no?
Sí, así, vayan con un nutriólogo.
Oye, en ese acá, siempre que hacen una pregunta en Instagram, depende. Yo siento que la nutrición es la carrera del depende, porque todo depende.
Sí, claro. Sí, es totalmente cierto.
Sí, pues sí, necesitan una guía, ¿no? Todos necesitamos una guía porque, como dijeron, todos somos diferentes y nuestro cuerpo necesita cosas diferentes.
Así es.
Y se han escuchado y hemos escuchado muchos mitos acerca del azúcar y los sustitutos de azúcar. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿es mejor utilizar azúcar normal o sustitutos de azúcar?
Yo creo que lo mejor es entrenar a nuestro paladar para que no necesite el azúcar, ¿no? Entonces sí es importante, como los edulcorantes son igual una herramienta nutricional, o sea, puedes dejar un poco el azúcar de lado, el azúcar de mesa, el azúcar de caña, la miel, toda esta parte, pero la idea es que dejes de consumir azúcar y de que tu paladar se vaya, o sea, que el espectro del dulzor se baja, exacto, vaya disminuyendo esta parte de que pues, necesitas algo dulce, ¿no? Entonces, lo más adecuado es que sí puedes consumir endulzantes no calóricos, pero con la idea de que no es para siempre. O sea, hay que, luego a mí me dicen, es que yo le pongo a mi vaso de agua dos esplendas, y es como de, no es para eso. O sea, es para que tu paladar se vaya acostumbrando a otros sabores, a lo agrio, tal vez a lo menos dulce, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que, o sea, dos sobres de cualquier endulzante al día.
Sí, yo también, igual. Prefiero, la verdad, que consuman el edulcorante que el azúcar, pero todo está en cuestión de dosis. Entonces, dos sobrecitos al día está perfecto. Y como dice Rocío, hay que irnos, y todo esto lo hacemos como estrategias para que vayan adaptándose, para que vayan poco a poco ellos solos, o sea, los pacientes solos, vayan haciendo estos pequeños cambios que a la larga pues nos van a favorecer, ¿no?
Exacto, sí, porque luego hay veces que también la industria alimentaria te dice, compra, compra, sacaron apenas un sobrecito amarillo con stevia. ¿No? Y yo dije, ah, sí, a ver, ¿no? Y ajá, así, 0.05 de stevia, y yo así, de no. Entonces esto no es stevia, sí, ¿no?
Caemos no, en la mercadotecnia y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ver la calidad de los alimentos. y no creernos todo lo que dicen palabras grandes, porque también hay que leer las letras chiquitas, hay que saber leer la etiqueta, hay que saber identificar los ingredientes de calidad, y pues de esto también se trata, educación nutricional.
Exacto. Yo creo que si me dijeran, a ver, Rocío, ¿qué prefieres, la miel o el azúcar de mesa? Yo podría decir que prefiero la miel, porque tiene, no se absorbe tan rápido como el azúcar en la sangre, entonces no tiende a no elevar tan rápido la glucosa ni la insulina. Entonces, todo se trata de estrategias, pero lo mejor es que te vayas despegando de los sabores dulces, para que, pues si tienes, por ejemplo, diabetes, una resistencia a la insulina, todo esto, no potencialices ese malestar o esa condición con edulcorantes, que todavía la evidencia no es muy fuerte en que te pueda producir cáncer o cosas así, pero pues lo mejor es limitar el consumo.
Así es.
Hablando del azúcar, ya por último, como mito que todos hemos oído, sí es cierto que la fruta engorda, o sea, cuando hacemos esos cócteles mañaneros que combinamos un montón de frutas y le ponemos miel, ¿eso engorda o realmente no?
Mira, la fruta, sí, la fruta por sí sola no engorda, ningún alimento por sí solo te va a engordar. Lo que nos hace subir de peso es el exceso de calorías que consumimos durante todo el día. Hay un balance, ¿sí? Es el balance energético. Tú necesitas, un ejemplo, 1500 calorías basales, que es lo que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Es la energía que tú gastas al caminar, al respirar, al parpadear, al pensar, al hablar. Esas calorías son tus calorías basales. Si tú consumes más de esas calorías, vas a subir de peso. Si tú consumes menos de esas calorías, vas a bajar de peso. Eso se le llama un balance energético. La fruta por sí sola, o la avena por sí sola, o la, no sé, ¿qué otro alimento así? La fruta, la avena, el refresco,
la avena,
sí, o sea, ningún alimento por sí solo te va a subir de peso. Todo va a ser un conjunto de hábitos, un conjunto de acciones que son los que te van a llevar a subir de peso, pero en sí la fruta, pues, es vitamina, son minerales, es fibra, que a fin de cuentas a nuestro cuerpo le hace bien. Claro, como dijimos desde un principio y como hemos dicho desde que empezó, todo en exceso es malo. Hay que tener un balance, hay que tener, pues sí, un balance. Iba a decir otra palabra, pero la palabra correcta es balance. Hay que tener un balance en cuanto a todo, en cuanto a todo lo que consumamos, para pues no afectarnos, ¿no?
Exacto, yo creo que, como dice Elina, el balance energético es importante. También hay que checar pues cuántas porciones de fruta necesitas al día. Yo lo que les recomiendo al que hizo la pregunta es que del cóctel que se va a tomar, que se va a comer, que nada más sea 3 frutas, ajá, y que nada más sea una porción del puño cerrado de la mano. Esto lo tiene que acompañar para que la glucosa no aumente tanto con nueces, por ejemplo, con almendras, con pistaches, para que el índice glucémico de los alimentos baje. Yo eso es lo que les recomiendo. Si pueden nada más comerse una porción en la mañana del puño cerrado de la mano, de papaya, de fresa, de mamey, de melón, de sandía, pues nada más que sea una fruta y que le ponga las nueces, ¿no? Para que, como les digo, el índice glucémico baje y no se altere tanto la glucosa en sangre. Porque a la hora de que hay un aumento en la glucosa en sangre, hay una resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina puede hacer un trabajo opuesto en la parte de los adipocitos, ¿no? En la lipólisis. También es importante decir que la fruta, el azúcar de la fruta se llama fructosa. Esta fructosa, cuando entra a nuestro cuerpo, se convierte en triglicéridos. Los triglicéridos es una grasa que está hecha de azúcar, de grasa. Por lo general, son, no sé, yo sí tengo, ¿verdad? Pero si nos tocamos en nuestro bracito, vamos a sentir como unas bolitas. Eso es un adipocito. Esos son triglicéridos. ¿Qué? Entonces, en nuestros bracitos. O sea, si nosotros estiramos el brazo y en la parte colgante yo tengo mucha parte colgante, ahí, si nos oprimimos, vamos a sentir bolitas. No sé si ustedes lo sienten, sí, si están haciendo el experimento. Esas bolitas. Esto es el adipocito, que es la célula de grasa y está hecha de triglicéridos. Entonces, la fruta en exceso, sí va a haber un aumento de azúcar, va a haber un aumento de grasa. Entonces, es importante. Yo a mis pacientes les recomiendo, depende del paciente, obviamente, pero que hagan en el desayuno una porción del tamaño del puño cerrado, que le pongan toda la parte de las oleaginosas, y se pueden comer otra en la tarde, a las 6 de la tarde. Y también recomiendo que no lo hagan tan noche, porque también, o sea, no es que engorde la fruta, ¿no? Si a las 10 de la noche te comes un plato de sandía, no te va a pasar nada. Pero ¿qué va a pasar? Que a las 2 horas, a la hora, te vas a dormir y esa energía va a estar en tu cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se va a utilizar esa energía de la sandía y pues se va a almacenar en el triglicérido, o sea, en el adipocito. Entonces, sí es importante medir las porciones de la fruta. Pero como les digo, acompañada de algún otro alimento. Otra combinación que pueden hacer es ponerle yogurt, queso cottage, pueden ponerle yogur, exactamente, para que no estén consumiendo más fructosa de la que necesitan.
Así es, yo creo, como dice, o sea, todo es cuestión de porciones, saber la cantidad adecuada, y a fin de cuentas es energía que, ¿qué preferimos? ¿Tener energía en el día o tener energía ya cuando nos vamos a dormir? Entonces, yo también a mis pacientes siempre les pongo porciones de fruta, por ejemplo, en la mañana, en alguna colación, ya sea matutina o vespertina, y siempre se los acompaño con alguna grasa, con proteína, ya sea como mencionábamos, yogur griego o queso cottage, para la saciedad, porque también la fruta por sí sola, pues se digiere muy rápido. Es un carbohidrato simple, por lo que si no me equivoco, corríjanme. No quiero... la fruta es...
¿Cuál?
La fruta es un...
¿El azúcar?
Carbohidrato simple.
Ah, la fruta es un carb.
Digo,
sí, claro.
No vaya a ser, ¿no? me no, acordé sí. mucho de este influencer.
Está bárbaro. Ay, qué bárbaro.
Pero bueno, como es un carbohidrato simple, se absorbe muy rápido, por lo que también, pues... No sé si les ha pasado que se comen una manzana porque tienen hambre y dicen, ay, para calmar el hambre una manzana, y les da muchísima más hambre. ¿Por qué? Sí, porque no. se absorbe pero, muy rápido. Sí, entonces, sí. Una de las estrategias que nosotros utilizamos es combinamos la fruta con algún otro grupo de alimento para que en conjunto ya haya más saciedad y puedas aguantar hasta tu siguiente tiempo de comida, si en este caso pues fue como colación, ¿no? Pero sí, o sea, en resumen, la fruta no te va a engordar. Exacto. Al menos que sea en exceso. ¿Por qué? Porque todo en exceso, pues, es perjudicial. Exacto.
Es malo. Sí, claro.
No, pues, la verdad es que ya anoté todo y ya estoy bien emocionada por mañana desayunar con todos los consejos que han dado. Pero bueno, ya para finalizar, nosotras queremos preguntarle a ustedes, como nutriólogas, ¿cómo llevan una alimentación saludable? O sea, ¿si dejan de comer cosas o comen de todo o tienen dietas o... O sea, ¿cómo le hacen ustedes ya personalmente?
Mira, yo, Elisa, nunca he estado en una dieta o en un plan de alimentación. Siempre he comido saludable, incluyo todos los grupos de alimentos. No satanizo absolutamente nada. Si tengo antojo de algo, lo como. Mi alimentación es súper variada. Yo soy de esas nutriólogas muy flexibles. De hecho, pues si me siguen pueden ver que a veces... Pues que la pizza, que la dona, ¿por qué? Porque pues a mí me gusta, yo me siento cómoda, yo sé que no es siempre, entonces yo llevo mi alimentación balanceada, como de todo, ¿por qué? Porque pues así me gusta llevar mi estilo de vida a mí, así me funciona, así es, así considero yo que soy, vaya, pues, como soy muy flexible, que mi alimentación es saludable, así no me restrinjo. Y pues obviamente siempre, es que aparte también nosotros como nutriólogas ya sabemos como que las cantidades de todo, porque nos conocemos. Yo ya sé que si como cierto alimento me va a caer mal, yo ya sé que sí. Si como en exceso X cosa me va a caer mal, entonces es cuestión de conocernos, y yo en lo personal sí soy muy flexible con mi alimentación.
Sí, pues yo, Rocío, la verdad es que yo sí he estado en dietas. Desde que empecé, yo sufrí de obesidad, entonces como que en la carrera y pues, sí, en el área de la nutrición, a mí siempre me decían como esta parte de, es que nadie va a ir con una nutrióloga gorda, ¿no? Y como que dices, ¿qué onda, no? Después desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria, por eso soy muy flexible con la comida, porque teniendo una dieta restrictiva, lo que comentaba al principio, ¿no? Hay una línea bien delgadita entre un trastorno de la conducta alimentaria y comer sano, ¿no? Entonces yo sí entré a este mundo de las dietas muy, muy joven. Ahorita tengo 26 años. En ese momento yo entré a los 17 a la carrera y empecé con una dieta normal, pero pues eso se volvió una obsesión. He estado en dieta cetogénica, que a mí me parece una excelente herramienta. No es para todas las personas, pero sí, sí te ayuda bastante, ¿no? Como ahora sí que yo, pues como me llevo mi control, pues sí trato de seguirla y sé cuando ya no está, pues ya no está tan padre seguir una dieta. Soy muy flexible cuando no estoy en un plan de alimentación, lo que hago es que como de todo, ¿no? Como dice Eli, ¿no? Hay veces que la dona, que la pizza, que la hamburguesa, que el hot dog, y sin problema lo puedes comer. O sea, yo después del trastorno de la conducta alimentaria, yo me hice muy consciente de lo que como. También inicié la parte del ejercicio, de la actividad física, pero yo el consejo que les doy a todos los que nos están escuchando es que sí hay que ver esos focos rojos cuando ya se empieza a volver en una obsesión una dieta, y que una dieta no tiene por qué hacerte sentir mal, no tiene por qué hacerte sentir triste, enojado. Al contrario, ahorita que decían, ya quiero desayunar, eso es lo que hace un cambio de estilo de vida. Que tú tengas emoción por comer cosas nuevas, comer y nutrir tu cuerpo, es lo más bonito que puedes hacer. Si vas a entrar en una dieta muy restrictiva, tienes que tener la conciencia de que no es para siempre. Por ejemplo, la dieta cetogénica no se hace más de 3 meses y se tiene que acompañar de un seguimiento con un nutriólogo. Entonces, pues eso es lo que yo más o menos hago. Soy muy casera, entonces como también todo lo que hacen en mi casa, ¿no? Luego me dicen, es que enséñanos qué comes en un día, y yo así, pues no, se asustan, ¿no? porque realmente, o sea, realmente yo sí como que mi sopa y mi carne y mi verdura, o sea, yo soy una persona que come de todo, pues nada, ¿no? Hay veces que también esta parte, hay veces que mucha gente juzga, ¿no? Pero ¿cómo si un nutriólogo va a comer eso? Y pues dices, yo me la calculé, ¿no?
Yo ya sé cuánto de cada cosa comer.
Exacto. Sí, exacto, ¿no? Y esto, esa es mi experiencia aquí, ¿no? Yo por eso también le agarré más amor a la nutrición, porque yo dije, nadie tiene por qué estar pasando culpas ni por su cuerpo, ni por lo que come, ni por nada de eso. O sea, una buena nutrición es aprender a comer, disfrutar cada bocado, o sea, como si fuera Navidad, ¿saben? O sea, yo siempre lo identifico así, que cuando estamos en Navidad, estamos con nuestra familia, estamos compartiendo estos alimentos y estamos felices, ¿no? Como que se detiene el tiempo. Eso debería de ser diario. Diario se tiene que detener el tiempo comiendo, o sea, como disfrutar cada bocado, disfrutar desde que vas a comprarte las galletas favoritas al súper, y que tú sepas que te hace bien.
Claro, yo creo que el mejor consejo que les podemos dar es disfruta, come rico, come balanceado, come de todo, come saludable, pero disfrútalo, disfruta. Si tú te vas a comer una manzana, disfrútala. Si tú te vas a comer una bolsa de papitas, disfrútala. O sea, estás, al fin de cuentas estás alimentando tu cuerpo y tienes que disfrutar ese proceso, tienes que ser consciente y tienes que, pues, tienes que, o sea, iba a decir amarte, pero pues sí, tienes que amarte y tienes que disfrutar cada momento, cada proceso que tú vayas a hacer, tienes que disfrutar este proceso de cambiar tu estilo de vida, porque si no lo disfrutas se te va a hacer súper tedioso y lo vas a abandonar. Entonces, disfruta cada cosa que hagas.
El tiempo es importante, no se aceleren, todo va a pasar si lo hacemos bien, en el tiempo que, o sea, que no se aceleren en el tiempo, porque eso puede ser perjudicial también, ¿no? Tirar la toalla, tener una frustración, entonces claro. Todo a su tiempo, calma,
paso a pasito,
va a estar bien.
Paso a pasito se llega ahora a la meta, no hay que meterle acelerador, todo lo podemos hacer a nuestro tiempo, no hay que dejarnos presionar y a fin de cuentas, vuelvo a decirlo, disfruta el tiempo que dure, disfruta tu cambio y disfruta tu estilo de vida.
Y yo algo que rescato mucho que dijeron es no por estar delgadísima es estar saludable, o sea, es estar sana.
Totalmente,
o sea, existen miles de cuerpos, literal hay gente que tiene huesitos anchos, o sea, nunca va a llegar a ser un palo. Entonces yo creo que, como ustedes dicen, hay que aprender y hacer una cultura donde se disfrute la comida, porque la comida está para disfrutarse, para degustarse, para saborearla, para disfrutar el momento y no para estarte mortificando con que no puedo comer esto, con que esto no está bien. O sea, yo creo que todo está bien mientras no sea en exceso, mientras comas lo que te gusta, mientras sea natural, porque yo creo que eso es algo muy importante, como ustedes decían, todo que sea natural y que lo disfrutemos. Y yo creo que si no nos estresamos y todo, va a ser un cambio benéfico en todos los sentidos.
Así es. Y también vieron, chicas.
Ay, sí. Sí, también como dicen, pues, también aprender a comer y qué mejor que aprender con unas nutriólogas y pues por ahí, ¿no? Ese es, yo creo que es el primer paso para que tú sepas qué puedes comer y qué puedes no tanto comer y también cómo es tu cuerpo, ¿no? Que le cae bien, que no le cae bien. Entonces,
exacto.
Tenemos que aprender a saber nuestras dimensiones corporales, eso es muy importante. Hay que saber que no todos los cuerpos que vemos en la tele son lo que, o en las redes sociales, ¿no? Ya me quedé muy abajo de la tecnología. Pero, sí, ¿no? Hay que saber que no todos los cuerpos son así de delgados. Hay personas que tienen más músculo y no es que estén, que tengan obesidad o que tengan sobrepeso, simplemente tienen más masa muscular y no por eso tienen que estar muy delgados.
Sí, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, hay que conocerlo y pues sí, o sea, a fin de cuentas es nuestro cuerpo y tenemos que conocerlo y escucharlo porque habla por sí solo. Entonces hay que conocernos bien, ver qué nos cae bien, qué nos cae mal, qué queremos, qué no queremos, aceptarlo tal cual es, pero nutrirlo, sobre todo eso.
Bueno, la verdad es que estamos muy, muy felices por este programa y porque ustedes estuvieron con nosotras, porque la verdad es que, como ustedes dicen, no tenemos que dejar esto en manos de influencers, sino en manos de expertas y expertos. Y entonces, la verdad es que estamos muy felices y, pues, no sé, si tengan algo más que decir para la despedida, si quieren agregar algo.
Pues a mí me gustó mucho estar con ustedes, a conocerlas a las tres. Y me divertí mucho hoy, la verdad es que fue un momento muy, muy padre, ¿no? En este día.
Sí, muchas yo gracias también, chicas, por invitarme. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es mi primer podcast, entonces espero haberlo hecho bien. Me gusta mucho platicar, entonces estoy muy contenta, muy feliz de que me hayan invitado. Me encantó la plática, las preguntas, que pudimos resolver sus dudas y de verdad espero que hayamos dejado un granito en cada persona que escuche esto, porque a fin de cuentas es nuestro objetivo, ¿no? Dejar ese granito y esa espinita de querer hacer un cambio. Y pues muchísimas gracias, volvemos a decirlo, por la invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes, en serio, que nosotras también estamos muy emocionadas por esta colaboración y en realidad si quieren y ustedes gustan estar otro día con nosotras, también están súper invitadas. Porque
están súper invitadas.
Hay mucho que hablar de este tema y más con ustedes, que ustedes lo saben. Entonces, pues ya saben, si quieren, pueden regresar cuando quieran. Y aquí vamos a estar para con las puertas abiertas. Y pues nada, nada más me gustaría decirles a todos los que nos escuchan que ojalá les haya servido mucho esta información y que por favor pueden decir sus redes sociales para que la sigan, si tienen consultas en línea, sus números telefónicos o algo así para que se puedan contactar con ustedes.
Rocío, tú primero. Dale, dale.
¿Yo? Bueno, yo estoy en Instagram como nutrióloga-ro. Ahí pueden ver todo lo que hago en las consultas. Tengo consultas en línea, tengo consultas presenciales en la Ciudad de México. Estoy en Coyoacán. Y me pueden mandar direct message para cualquier duda, aclaración, para agendar sus citas. Todos son bienvenidos en mi espacio. Y que es un espacio realmente muy bonito. Ahí se habla mucho del body positive, también de pues de todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Mitos, preguntas, hago juegos en las redes sociales, en las stories hago juegos y creo que les gustan mucho. Entonces, les dejo mi Instagram y pues espero verlos
por
ahí. Bueno,
pues yo igual, me encuentran en Instagram como nutrióloga Eli, así tal cual, con I latina al final, todo junto. Y pues ahí también estoy compartiendo mi día a día. Me gusta mucho poner cajita de preguntas y contestarles sus dudas. Subo muchísimas recetas muy ricas, saludables, en su versión, en su mejor versión. Y pues nada, también tips, desmentimos mitos, información basada en ciencia, todo es basado en ciencia. Entonces, si les interesa un poco, por ahí nos podemos ver. Ahí también encuentran mi número de teléfono, mi correo electrónico, por si quieren consultas. Solamente manejo consultas online, todavía no tengo presencial. Entonces, pues, si hay algún interesado, por ahí me encuentran, por ahí estoy siempre súper al pendiente de todos ustedes, de cada mensajito que me llega, trato de contestarlo lo más rápido que puedo. Entonces, pues ya, si gustan, nos vemos por allá para que puedan, para poder compartirles un poquito más de mí por esa red social.
Bueno, ya saben que aún así en nuestra página de Instagram van a encontrar estos dos perfiles. La verdad es que Plática Entre Hermanas está súper agradecida con ustedes, chicas. Son nuestras primeras invitadas, expertas, entonces también como que así estamos inaugurando esta sección, entonces pues estamos súper felices, la verdad también fue un gusto para nosotros entrevistarlas, platicar con ustedes y justo que se haya dado esta plática pues entre hermanas, que nos aconsejamos, que hablamos de este tipo de temas para el bien de todas las que nos escuchan y también de todos los que nos escuchan, si les sirve algo de aquí, está increíble. Y pues recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram también de Plática Entre Hermanas y en nuestro Twitter Plática H, y ya, creo que ya.
Les dimos buena suerte.
Sí, muchas gracias. Compartiremos también contenido acerca de este tema, recuerden, en toda la semana. Así que pues ya nos estaremos viendo por allá. Y pues nada que decir. La verdad es que muchas gracias, chicas. Y pues hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes y felicidades. Esperamos que les siga yendo súper, súper bien.
Gracias. Esperamos tenerlas pronto en otro episodio.
Yo también,
puesta, perfecto.
Nada más avísenme.
No lo van a dejar
cantada. Así ya saben que la invitación siempre está ahí, pues después les avisamos cuando hagamos otro episodio de alimentación y también ustedes, pues ya, les avisamos y ustedes ya están invitadas.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bueno, entonces, pues ya creo que es la despedida. Sí. Entonces, pues ya.
Hasta luego, chicas. Buenas noches.
Gracias.